podcast El Arroyo, un podcast rural de desarrollo web, presentado por Fernando García Rebollero y Adrián Cobo.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Otra más!
Muy buenas, Adrián. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy bien. Bueno, sudando mares, pero bueno.
Sí, aquí está lloviendo hoy, ¿eh?
¿Sí?
Sí, claro.
Joder, ¿qué envidia esto, tenéis en...?
El color verde que tenemos aquí es por algo.
Madre mía. Tú sabías que mi abuelo era... era cántabro.
¿En serio? ¿De dónde?
Y mi abuela asturiana, o al revés.
¡Qué buena mezcla!
Me va a matar mi padre. Sí, pero es que vivían en la frontera, en los pueblos de al lado.
Joder.
En Merodio.
Ah, sí, claro. Eso es Asturias.
Merodio, Panes.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues por esa zona.
Oh, qué bien, tío, qué alegría saber eso.
Sí, sí, hombre. A lo mejor tenemos sangre en común y todo.
Bueno, no te pases, ¿eh?
mi abuela, cuando había visto Bustamante por la tele, dijo, pues si ese es el hijo de tal, y se ve que primo lejano, pero Bustamante es primo mío lejano.
Anda la leche. Bueno, Bustamantes hay muchos por Cantabria, ¿eh? Tengo historias yo para contarte de Bustamante, lo que pasa es que no se pueden decir en público.
Bueno, Fernando García Rebolledo, desarrollador web freelance y propietario de Mudanzas WordPress. Mudanzas multisite de 10 gigas. Incluso bueno, me he quedado corto, ¿no?
Sí,
más de 10.
Y aquí también conmigo está Adrián Cobo, desarrollador web, socio en Graphic, lo he dicho bien, y propietario de la primera agencia de detectives web, resolviendo casos en Telegram.
Toma ahí, el Sherlock Holmes del Telegram.
El Sherlock Holmes, ¿qué tal?
No, pues muy guay, muy guay. Todo esto lo decimos para la gente desafortunada que aún no está en el pedazo de grupo de Telegram que hemos montado.
Madre
es
mía.
Porque es que no sabéis lo que os estáis perdiendo. En el grupo de Telegram, a las semanas, el podcast lo grabamos cada 15 días, pues las semanas que no hay podcast, publicamos contenido exclusivo para nuestros oyentes de Telegram.
Juego de detectives.
Ya ves, hacemos unos pequeños expedientes huevones.
La verdad que para ser un podcast underground tenemos un grupo muy selecto en el grupo de Telegram, ¿eh?
Yo iba viendo la gente, X y tal, se ha unido. Y yo decía, joder, coño, si este yo lo admiro y todo de lo que hace. X se ha unido. Dios, mira qué guay que esté también.
No sí, sé, sí, hombre, sí, sí. Cualquier día tu primo Matt también se apunta.
Sí, sí, sí. Con seudónimo.
Hola, hello.
Pero sí, qué guay. Y nada, pues vamos a empezar haciendo un campai.
Bueno, aquí tenemos que echarnos la bronca a nosotros mismos porque el episodio pasado no hicimos el brindis, ¿eh?
Es que se nos fue la olla, nos pusimos de culturetas,
sí.
y no sé, y ya pasábamos de la gente, estábamos en un estamento superior y ya no hacía falta codearse con la gente.
Volveremos otro día a la pipa y la copa de coñac.
Ay, 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 a aplicar nuestras andanzas.
Bueno, pues cuéntame, ¿para quién es el campai de hoy?
Vale, pues el campai de hoy va en realidad para dos gallegos, ¿vale? Porque uno que envían newsletter... Vale, además unas newsletters que a mí me gustan mucho, que el contenido, pues hay muchas noticias que las cogemos de ahí,
sí.
¿Sabes? O al menos nos dan la pista de por dónde tirar. Y entonces, pues, el primer campai del programa va para Jesús Amiro.
¡Campai! Sí, la verdad que una newsletter, la de Semana PHP, que merece muchísimo la pena, porque tiene mogollón de contenido y de calidad, ¿eh?
Y además el hecho de que además está en punta de lanza de las actualizaciones de los frameworks más famosos de PHP.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, sí, cualquiera te sirve.
Bueno, este campaign no tiene nada que ver con que nos dé coba en Twitter, ¿eh? Que quede claro. Eso no, no tiene nada que ver.
No, Semana PHP de momento no ha patrocinado el programa, lo patrocinamos nosotros por él. Entonces, y el segundo Campai va por otra gran newsletter.
Otro grande.
Que había estado parada un tiempo, pero ha vuelto a las andanzas. Y además me hizo mucha ilusión porque fue la primera persona que se conectó al grupo de Telegram.
De verdad que sí.
Preguntando si aquí era donde estaban los programadores que llevaban boina. Entonces este segundo Campai va para Juan Hernando.
¡Campai, Juan! Otra gran newsletter, la del enlace permanente.
Vaya.
Con todas las noticias alrededor del mundo WordPress.
Y con mucho suco. Además lo explica de una manera muy amena, ¿sabes? Se te hace los emails bastante guays.
Un gran tipo.
Y bueno, y para no desmerecerlo, a todo el resto de gente que se apuntó al grupo de Telegram durante estos 15 días, que han formado parte, han ido poniendo contenido, han ido compartiendo contenido de desarrollo web. Y la verdad es que muy guay con todos. O sea, me gusta mucho tener esta audiencia y esta gente en el pueblo del Arroyo.
Da
Así
gusto.
Que para todos ellos,
¡Campai! ¡Campai para todos, claro que sí!
Y bueno, vamos con las noticias, ¿no? Vamos a hacer el programa normal ya.
Venga, vamos para allá. GitHub petó 2 horas. Nuestra noticia quincenal de GitHub y Microsoft.
Abre la ronda de este programa.
La verdad que, claro, imagínate, la noticia es que se cayó, los servidores de GitHub estuvieron caídos al menos 2 horas y claro que afectaron a miles de desarrolladores.
A miles.
A miles, miles, imagínate.
Millones incluso, me atrevería a decir.
Según GitHub está investigando qué es lo que pasó. Microsoft debe estar un poco mosqueada porque claro, pagar 7 millones y medio de dólares por una 7 billones, bueno, billones americanos, que no recuerdo.
Sí, 7
en Europa.
7.000,
entonces. 7.500, ¿no?
Ah, tirado. Nada. Una oferta.
Y la verdad que esto, yo lo viví, macho. A mí me tocó porque estaba aquí, coincidió. Si es la vez que se cayó o se ha caído 2 veces. No sé si era el martes pasado o algo así. Y eran como las 9, las 10 de la noche. Y había estado trabajando en una cosa y tenía que hacer un commit para ya sabes, te vas a la cama tranquilo con el commit hecho. Sí. Y macho, que me pongo a hacer el commit y no hay manera. Y que eso no committeaba. Y que daba error.
Es que no hay día, ¿eh? Que antes de ir a dormir, un vasito de leche y un commit bien hecho.
Eso es.
Y me duermo.
Los dientes, te lavas los dientes y un commit.
Bueno, por suerte no ha vuelto a pasar. Bueno, esperemos que no vuelva a pasar o que pase las mínimas veces.
Esto es lo que nos pasa cuando dependemos de un tercero, pero siempre nos va a pasar, así que es lo
que
hay.
Sí, claro, claro, sí.
Pues bueno, venga, pues pasamos al siguiente, Adrián.
Google confirma experimentos para quitar la dirección completa de la barra de direcciones.
¿Eh? ¿Y eso?
Pues resulta que por, no sé si es porque queda más bonito o porque les apetece o tal, pero bueno, no deja de ser lo mismo que hace Safari en un iPad, ¿sabes? Que en la parte de arriba solo te aparece
el dominio, ¿no?
El dominio. La historia es que tú vas a tener que ir al dominio, clicarle con el segundo botón y decirle mostrarme URL completa.
Jo, tío, pues a mí no me gusta particularmente, pero bueno, supongo que si lo hacen será por algo.
Al final es Google, hará lo que le salga de del
claro.
Toto, ¿sabes?
Soy Google y hago lo que quiero.
Y ya está la noticia ahí y es que, bueno, pues es un experimento que no sé si es que lo van a acabar implantando. No sé si la comunidad a lo mejor se echa a Twitter corriendo diciendo, pero ¿qué hacéis? Pero tal, pero no sé, a lo mejor es que los desarrolladores tenemos poca voz en esto. Los diseñadores dirán, ah, es que queda mucho más bonito así, que todo el rato ves solo la URL por la que estás navegando.
Supongo que sea eso. Bueno, espérate a que el señor Google escuche este episodio, igual se lo piensa. Google, que quiero ver la dirección.
No, hombre, ¿sabes qué te dirán? De rollo, no, pues te instalas el Google, el Chromium, que siempre es la versión más adelantada, y ahí te la dejamos. Pero en Chrome, que quede bonito.
Vale, vale, está bien. Bueno, Google.
Yo siempre lo diré, yo soy un defensor de Firefox porque es una organización sin ánimo de lucro.
Sí, entonces, yo es el que utilizo como principal. La verdad que el Firefox for Developer, el navegador ese, joder, está genial, tío. A la hora de no sé si tú utilizas ese para desarrollar.
Sí,
está, sí, tiene un montón de cosas super guays para los CSS grid, cómo los cambias, lo ves ahí y tal, está guay.
Pero bueno, cambio de noticia.
Sí. Firefox ha lanzado un producto en beta que se llama Firefox Relay para proteger tu correo electrónico de hackers y spammers.
Ah, pues muy bien, porque a mí últimamente me llega un montón de spam, un montón de phishing, montones, no. Montones.
Si te digo lo que me llega a mí todos los días, como 7, 8 correos sobre cremas para las varices, tío. ¿Pero dónde habré estado yo metido?
Hombre, es que tienes un nombre muy de varices.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
De baciles.
A mi Rebolledo me suena a varices. Está descarado.
Madre mía. Bueno, pues lo que te digo, que Firefox Relay es básicamente, es un producto en beta, ¿vale? Todavía está en beta, pero bueno, que se puede probar. Como siempre os dejamos los enlaces en el post del programa, ahí os dejamos el enlace de la noticia y de dónde viene para apuntarte. Viene a ser básicamente como un firewall o algo así, ¿vale? Tiene muy buena pinta, es gratuito, por supuesto. Y no sé, me gustaría probarlo, a ver si saco un rato y lo pongo a ver.
Y me gustaría recordar que Mozilla está muy comprometida con la privacidad. Entonces, por lo tanto, no van a utilizar esto. O sea, si esto viniera de la mano de Google, sería un, claro, me vas a hacer tú de firewall para leerme, para, ¿sabes? Para estar ahí en medio todo el rato. En cambio, sí, Mozilla... Sí. No sí. sé, confío en ellos.
Mocilla que merendilla, ya lo dice el refrán. Venga, vamos a otra noticia. Te toca a ti.
Ah, vale. Venga, titular. La historia de los buscadores. Ha salido una infografía, un artículo, no sé cómo decirlo, una página que está muy bonita, la verdad, de diseño, que explica toda la historia de los navegadores. Claro, o sea, cuando en el 90 se inventaron las webs, pues o tenías los dominios o no tenías por dónde navegar, había enlaces entre páginas y entonces podías ir navegando. Después salieron directorios de páginas para poderlas ver y entonces fue cuando empezaron a aparecer los buscadores, ¿sabes? Para decir, oye, pues esto hay que ponerlo en una base de datos, poder ser consultable y poderlo indexar de alguna manera que la gente pueda encontrar los dominios. A partir de ahí, pues Altavista, Yahoo. ¿Tú habías utilizado Altavista?
Sí, tío. Altavista y había, y recuerdo otro buscador que había para en los tiempos de que se buscaban cracks para programas.
Sí.
El Hasta la Vista se llamaba. No sé si tú lo conociste.
Sí, claro. Todo lo que hasta sea la piratilla, vista. Todo lo que sea piratilla creo que lo he tocado yo alguna vez.
Y bueno, y aquí en España teníamos el Terra.
Ay, el Terra. Que era de Telefónica y lo utilizaban como para ponerle las pérdidas de Telefónica.
Sí, sí, sí.
Eso, había ahí una... Ah, el chat de Terra, qué recuerdos, el chat de Terra.
Madre mía, qué tiempos. Un día no hablaremos de eso.
Sí, y pondremos musiquita de los cracks, ¿Sabes? Los
sí,
de...
tío. La música de 8 bits. Yo a veces me lo pongo en YouTube para currar. Está guay. Hay mogollón.
Joder, cómo eres.
Música de 8 bits y música 16 bits. El Impulse Tracker, el Fast Tracker, aquellos programas para hacer música.
Vaya, pues entonces haremos.
Podemos hacer la sintonía con el Fast Tracker, tío.
En la verbena haremos eso. Bueno, simplemente en la historia de los buscadores, ¿vale? Seguir con Google, seguimos con que en Rusia está Yandex, en China está Baidu, y como estamos aquí hablando de gente, de cosas sin ánimo de lucro y con una filosofía un poco más abierta, habría que decir de DuckDuckGo, que es el otro buscador.
DuckDuckGo yo lo utilizo, tiene una cosa muy chula, que cuando tú buscas algo... Vale, yo hago las búsquedas cuando haces búsquedas relacionadas con cosas de código y tal, normalmente te aparece como a la derecha, ¿vale? Como hay un widget, ¿vale? Uh-huh. De lo que estás buscando, la respuesta que encuentra en algún foro con el código puesto de la resolución, ¿sabes?
Uh-huh.
Está guay. Prueba a buscar alguna vez.
Sería el rich snippet, ¿no? De...
Supongo.
Irá por ahí. Bueno. Ya está, que quien quiera indagar más, le dejamos el link y que lo vean. Está muy chulo y muy completito. Vamos a la siguiente.
Venga. Los hackers utilizan Google Analytics para robar tarjetas de crédito. Toma titular.
Y Twitter también tiene un incidente de seguridad. ¿Sabes? O sea, aquí las dos grandes, Twitter y Google...
Aquí no se libra nadie.
Han tenido ahí un par de hackeos. Bueno, simplemente decir que Twitter era porque guardaba una cookie con tus datos de la tarjeta y por lo tanto alguien que entrara después en tu máquina podía llegar a utilizar esos datos.
Mm.
Y que Google Analytics, lo que hacen los perlas, es hacerte una inyección de código de Google Analytics de tu web.
Sí.
Entonces, por lo tanto, obtienen toda la información de visitas, de tal, y si tú envías eventos, también los puedes recoger.
Sí.
Entonces, claro, si tú tienes un evento que es enviar información de la tarjeta de crédito que se te han hecho en el checkout, pues... ¡Tasca! Ahí la tienes.
Sí, sí, la verdad que no se libra ni los grandes ni los pequeños, ¿eh? Eso está claro. Eso sí, luego tú haces una página web que le pasa algo y, macho, ya puede ser las 5 de la mañana que lo tienes que arreglar, ¿eh?
Sí. Y además tu reputación se cae por los suelos porque programas mal.
Eso es. GitHub se puede caer, no pasa nada. Pero mi web tiene que estar online. En fin.
Estoy perdiendo millones.
La vida del autónomo. Bueno, pues nada, pasamos a la siguiente sección.
Bueno, a la subsección.
A la subsección, es verdad.
Venga.
Vulnerabilidades.
Es que déjame que diga que es que esto lo haces en directo. Que no está grabado.
No, claro, y siempre se pronuncia mal. Es que no te has encallado nunca diciendo vulnerabilidades.
Yo no me atrevo, por eso te dejo a ti. Qué bueno. Bueno, pues a ver.
Bueno, vamos a explicar. Han habido vulnerabilidades estos 15 días. Han pasado cositas. Mira, Adobe ha tenido ahí un pseudoataque, pero en los productos... Bueno, pseudoataque. Una historia de estas chungas. Sí. En Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Audition y Adobe Bridge. ¿Vale? Pues, como decimos siempre, actualizar a la última versión. Magento también ha tenido otro problemilla. Entonces, pues... Últimas versiones, siempre. Tanto Magento la 1.9, que decíamos ya que estaba obsoleta. Pero bueno, pues mira, le han sacado un último parche de seguridad. Y yo te quería explicar una historia de una vulnerabilidad que ha pasado en Biotronic Cardio Messenger. Y tú me dirás, Adri, ¿eso qué es?
Biotronic suena a la empresa mala de una peli de los 80.
Los Biotronic Cardio Messenger. No, pues resulta que esto es el aparatito que va emparejado con el implante cardíaco, con un implante cardíaco que te hayan puesto, ¿vale? En un médico. Entonces.
Madre mía.
Claro, alguien que tuviera acceso físico al cacharrito que va afuera podría hackear, puede hacer un ataque porque la información no está encriptada. Entonces, se podían enviar ellos la información sobre tus medidas de tu corazón, ¿vale? En vez de ir al médico donde tienen que ir o quien lo tenga que ver, lo está viendo un hacker. Además, el número de serie del cacharro que te han implantado a ti. ¿Vale? Yo no sé hasta qué punto también incluso se pueden meter e inyectar información. Entonces, yo me imagino que al abuelo, ¿vale? El abuelo que le han entrado en casa intentándole vender una enciclopedia. Otro se ha puesto a tocarle el cacharro, ¿vale? Y entonces, no sé, al tío le entra un ataque de un infarto, ¿vale? Y esa información no está llegando al médico que le tiene que llegar porque está hackeado el cacharro.
Sí, sí, ¿no? Sí. En general, todo lo relacionado con la salud nos resulta peligroso, pero esto tiene una mala pinta.
Sí, bueno, pues eso, pues habrá que actualizarlo, o es que claro, es el dispositivo físico, no sé, tendrá un firmware,
claro,
o algo.
Supongo yo, ¿no?
Claro, lo que decimos, esto no roza con el desarrollo web directamente, pero como estamos atentos de las vulnerabilidades del mundo, pues no sé, a mí me ha sorprendido esto.
Y de WordPress, del mundo WordPress, tenemos también alguna por ahí, ¿no?
De mundo WordPress han habido varios. Tengo. La verdad es que menos de
bueno,
costumbre.
Ha habido una potente que es la de WooCommerce. Ha salido a la luz una de WooCommerce por debajo de la versión 4.2.1.
Sí.
Que así que si tenéis un WooCommerce antiguo, actualizar.
Sí, además también el traspaso a la 4 no ha sido tan traumático como el paso a la 3.
Hostia,
no me acuerdo que de la 2 a la 3.
Eso fue una movida.
Eso fue una escabechina.
Eso no fue que actualizaron y luego volvieron atrás a la semana para arreglar todos los fallos. Me suena algo así.
No sé. Yo sé que cuando he tenido que actualizar algún WooCommerce que sí que tenía mucha plantilla, he tenido que tocar mucha plantilla para que eso siguiera siendo bonito.
Sí.
Porque estaba completamente roto por todos los lados y no había...
Bueno, en general WooCommerce, yo lo que hago es cuando sale una versión, que actualice la gente y a la semana o dos semanas que vea yo que está todo normal, ya actualizo yo, ¿sabes?
Sí, yo normalmente me espero a las .1s.
Ajá.
O sea, de rollo, una 4.0 no, una 4.1. Y una 4.1, pues tampoco, la 4.1.1, mejor. Esa seguro que lo tiene todo arreglado. Vale, aparte del WooCommerce, a JIT, WooCommerce, Ajax Product Filter.
Yo no sé si viene de derivado de lo mismo, porque es la misma vulnerabilidad, parece ser.
No, no, es diferente, es diferente.
¿Ah, sí?
Sí, porque uno viene de las llamadas Ajax,
vale,
que pueden autentificarse y tirar por ahí scripts, y WooCommerce va por cross-site solo, de que te pueden acabar inyectando contenido desde fuera.
Bueno, esto está solucionado con la última versión, así que también lo mismo.
Sí, después hay un plugin de estos que le decimos adiós, que es Delete All Comments Easily, que no tiene actualizaciones ni tiene parche de seguridad.
Así que fuera con él.
Así que bueno, pues dejarlo desactivado y borrarlo hasta que actualicen si de verdad le tienes mucho cariño. Y después hay uno que nosotros, o al menos es el que utilizo yo más para hacer las páginas de mantenimiento, ¿sabes? Cuando estás antes de publicar una web, que le dices al cliente, mira, aquí ya la puedes ver, pero te he puesto una página de mantenimiento.
Sí.
Que es el... Ay, espérate, cara, se me ha quedado esto cargando.
Sí, el nombre es como muy pomposo.
Coming soon, page under construction and maintenance mode by Seed Pro.
Chan, chan, chan.
Es un es un cohete el logotipo. Y pues eso, pues está que ya está, que actualicéis a la última. Porque además este lo traigo en primicia,
¿eh? Ah, sí, ¿eh?
Esta vulnerabilidad ha salido ayer o esta mañana.
Este viernes.
Este viernes, exacto. Que...
Vale, pues muy bien. ¿Algo más sobre pues, estas vulnerabilidades?
No, yo por mí ya está. Que actualicéis siempre.
Venga.
¡Pero qué huevón eres!
¡Huevón!
Ha 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 ha!
Bueno.
Sí, sí, sí. Estamos a tope aún. Vaya tela.
Dile a los enanos que dejen de tocar la flauta ya. Ahí está. Bueno, pues nada, hoy en la huevonada nos va a contar Adrián otra huevonada. Que tengo mucha curiosidad, la verdad es que no me has dicho nada, pero estoy viendo en la escaleta una SQL corrida de madrugada. Cuéntame eso.
Bueno, además, además yo quiero explicar que claro, siempre estoy explicando como huevonadas de hace mucho tiempo. ¿Sabes? Porque, bueno, pues mira, porque las más recientes son sí, como menos graciosas. Pero es que esta que te voy a explicar, yo la recuerdo como mi primera huevonada.
La primera, en serio.
¿Sabes? La primera en serio. Claro, o sea, yo había hecho webs desde los 13, 14 años, yo ya había hecho webs. Pero claro, eran para mí, eran traste un poco, o a veces le había hecho una landing a alguien, pero claro, con una landing no... Además, landing en HTML y CSS, con cuatro enlaces. Yo no había hecho... No, pero esto era ya un trabajo pagado. O sea, yo, mi primer trabajo, ¿vale? Yo trabajaba en una editorial... Vale, en la editorial esa había hecho una plataforma para los colegios, ¿sabes? Un tipo Moodle, tipo esto, una academia, ¿vale? Donde podían subir los libros, donde todo eso. Entonces, claro, estaban teniendo una implantación muy, muy, muy grande, ¿vale? En lo que es Cataluña. Entonces, a los comerciales no paraban de visitar a todos los colegios de Cataluña y claro, regalaban la licencia, ¿vale? Porque la regalaban para que a ver si los profes les acababa gustando y entonces el año que viene lo contrataban. Vale. La verdad es que estaba guay porque al final los libros del cole quedaban por 30 euros, ¿sabes? Porque no hacían falta comprar más. Entonces, eso venía subvencionado por la Generalidad. Bueno, explicado un momento el contexto, ¿vale? Pues resulta que una vez las administrativas de la empresa pues metieron un montón de alumnos, ¿vale? De un colegio de estos súper tochos de Barcelona. Pero se ve que les pasó algo y que la introducción de esos alumnos no habían tenido la licencia bien asignada o algo así. Entonces se tenían que borrar esos alumnos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, es una operación un poco delicada porque hay que borrar una licencia, si hay que borrar lo otro. Ellas ya habían introducido también todo el resto, todos los alumnos, estos mismos, pero con la licencia bien puesta. También porque el back office era un poco primario, ¿vale? Entonces había muchas cosas que fallaban y teníamos que entrar al SQL a tocar, ¿vale? Además, yo me acuerdo tocándolo con PHP MyAdmin. O sea, es que éramos muy novatos porque éramos dos personas y las dos también eran nuestro primer trabajo. Pero bueno, estábamos ahí como de responsables informáticos, ¿vale? De la plataforma. Vale, pues nos guardamos. Yo tenía ahí mis IDs, ¿vale? De este número a este número, todas las que quedan en medio, hay que borrarla. Esta noche a las 11:30, 12, nos conectamos un momento por Skype, nos ponemos de acuerdo y la corremos. Vale, muy bien. Yo la preparo, yo pongo ahí mi deleter, de usuarios, where ID. Entonces, en vez de poner más grande que la ID, más pequeño que la otra ID, lo hice al revés. Más pequeño que la ID inicial y más grande que la ID.
¡Hostia!
¿Qué hice de repente? Venga, todos los usuarios a tomar por culo, menos los que tenía que borrar. Ahí estaban los que tenía. Pero bueno, oye.
Sudores fríos.
Vale, la hemos cagado. Pero bueno, se hacen copias de seguridad. Vale, habrá una copia de seguridad. Yo dejo el ticket a la gente que a los que hacían en la administración de sistemas. Yo les dejo el ticket y que mañana yo iré a primera hora a la oficina a las 7 de la mañana y yo espero que ya la hayan leído, hayan restaurado la copia y ya está. Y solo tengo que correr la misma query, pero bien hecha. Muy bien, yo dejo el ticket allí en sysadmin, me fui a dormir con los dedos cruzados de que todo iba a estar bien y entonces cuando llego a las 7 de la mañana me dicen...
¡Hostia!
Me dicen, oye, no, había copia de seguridad, pero las copias de seguridad se hacían...
A las 12 de la noche.
Sí. Entonces, por lo tanto, tenía que restaurárnosla. O sea, la copia de seguridad que tenían era la que, con mi query corrida, y la anterior era del día antes. Entonces, todo ese día las administrativas habían estado introduciendo todos los alumnos.
¡Joder!
Entonces, ¿qué tuvieron que hacer las administrativas al día siguiente?
Acordarse de tu familia, ¿no? Es lo que hicieron.
Sí, sí, sí. Bueno, yo digo, cuando se repiten las cosas, la segunda vez te sale mejor.
¡Madre mía, qué marrón!
Pero desde entonces ya decidí que cuando se corren este tipo de queries, cuando se hacen estas cosas, hacer un select primero, a ver si el resultado de lo que se va a borrar es lo que quiero, hacer una copia, si no es de toda la base de datos, de la tabla que voy a tocar específicamente, y entonces después ejecutar el delete.
Es que ahora que dices eso, a mí al principio también alguna vez no fue tan importante, pero cosas de hacer un delete y olvidarte del where. Ese tipo de cosas a todos nos ha pasado.
En ese momento, es que esas cosas... Era un joven Adrián de 23 años al que le pasó esto. Entonces, pues bueno, pues ese joven Adrián aprendió mucho.
En una noche.
En una noche. Y nada, y hasta aquí el...
Pues no está mal, ¿no?
Hasta aquí la huevonada. Mi primera huevonada, ¿eh? Vaya tela.
Venga, va.
Entonces, pues vamos a ver qué
nos
cuentan.
Venga, vamos a ver qué nos dice el pueblo.
Historias del pueblo.
Bueno, pues hoy te traigo una historia del pueblo que me ha pasado el otro día. Vale,
cuéntame.
Bueno, te voy a poner en contexto. Resulta, aquí ya sabes que esto es un pueblo pequeñito, que no tenemos nada más que un bar y una iglesia, que ya es bastante.
El bar de Mauro.
Que ya es bastante. Entonces aquí nos viene el pescadero en una furgoneta, es una C15 refrigerada, blanca. Como te lo estoy contando, viene dos veces por semana y según entra por el pueblo, pues empieza a pitar, ¿sabes? Empieza a pitar, entonces la gente sabe que ha venido el pescadero, hace su parada ahí al lado de la fuente y entonces van todas las señoras y los señores allí a comprar el pescado. El tío te lo pesa ahí, tal.
O sea, que es pescado fresco, ¿no?
Hombre, claro, que somos de pueblo, pero la costa está aquí al lado.
Hombre, hay que comer bien.
Es el pescadero de Suances, de un pueblo costero de aquí. Bueno, pues nada, total, que fui a comprar pescado y ahí estaba la señora María, una que vive ahí abajo, y estaba hablando con el pescadero, pues, de que utilizaban WordPress. Era todo un poco... un poco absurdo e irreal. Estaban hablando de desarrollo de plugins. Sí, sí, tal cual. Mientras le estaba pesando la pescadilla. Y esto que le dice la señora María, le dice al pescadero que joder. Que no sé cómo lo hizo, que no sé qué dijo el plugin, pero no me acuerdo, que instaló un plugin y que luego lo desinstaló y miró la base de datos y tenía todavía las tablas de la base de datos.
La señora está preocupada.
La señora preocupada porque decía, oye, que a mí me está engordando y va a tardar mucho en cargar con el 3G este que tengo yo en casa.
Y entonces, ¿qué saltaste?
No, sí, señora. No, me preguntó el pescadero. Dice, oye, tú te dedicas a esto de la informática, ¿no? Y no sabrás tú cómo... ¿Qué hay que hacer en WordPress para desinstalar un plugin? Me dice. ¿Tú como programador de informático?
Y, no, muy, no, muy bien por tu pueblo, sí, eso, ahí, tecnológico.
Hombre, a tope, tío, que aquí nos llega la fibra y todo. La señora María no la ha contratado porque dice que es muy cara, que ya con el 3G se apaña, pero bueno. Total, que yo dije, oye, pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Y básicamente les expliqué así a los dos sobre la marcha mientras me cortaba un poco el rap y tal. Pues básicamente los dos métodos que hay de cuando desarrollas un plugin, como desinstalar todo aquello que instalas como un plugin. Cuando haces un plugin, igual creas tablas propias, ¿vale? Y las buenas prácticas lo que dicen es que cuando tú desinstales o cuando se desinstale ese plugin, lo que tienes que hacer es volver a borrar aquello que has creado, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, les conté que, bueno, que había dos métodos para hacer esto. Uno es con una función, ¿vale? Que es un hook que tiene WordPress, que es el register uninstall hook, ¿vale? Uh-huh. Y que ahí llamas a una función y borras todo lo que tienes que hacer. Y luego otra muy sencilla, que es la que yo suelo utilizar siempre, es en el archivo, en el raíz de tu plugin, crearte un archivo uninstall.php.
Vale.
Y ahí lo que haces es, pues eso, todas las operaciones de borrado de tablas, de borrado de datos, etcétera.
Y esto se ejecuta cuando le das al borrar.
Al borrar.
No cuando el desactivas.
Eso es,
cuando el borrar.
Eso es, cuando desactivas no se ejecuta al borrar. En el handbook de WordPress, de desarrolladores, ahí te dicen lo que tendrías que hacer cuando se desactiva un plugin y lo que tendrías que hacer cuando se desinstala.
Interesante. Supongo que también otra buena práctica es que todas las variables que hayas metido en el VP Options, que es donde metes tú la información, que tengan un prefijo propio del plugin, ¿no? Para que después sea más fácil encontrar, hombre, o ubicar.
Hombre, es que eso, a la hora de crear tablas, ¿vale? También crearlas, hay que acostumbrarse a crearlas con el prefijo, ¿vale? Uh-huh. Y sí, lo que viene a decir el handbook me parece que decía que, bueno, que al desinstalar, lo que se debería borrar será los options, estos que tú estás diciendo, de la tabla options de WordPress, y quitar las tablas que hayas creado.
Vale, pues para la próxima vez que alguien desarrolle un plugin, porque yo esto ya lo hacía de siempre, a mí no me cuenta, pero para el pescadero y la señora...
Sí, no, se quedaron muy contentos. De hecho, me regaló unas rabas. Toma, niño.
Toma.
Muchas gracias.
Toma ahí.
Y dice, para que te hagas unas rabas. Me dio unos rejos para que...
Te dijo, esto con un pan rayaico, con un huevo... Y venga, y a la freidora.
Exactamente. Así que eso te contaré. Eso me ha pasado esta semana. ¿Qué te parece?
No, pues está muy bien. O sea, tengo ganas de que me invites a tu pueblo.
Oye, aquí cuando quieras, ¿eh?
Ahí, a charlar con tus amigos tecnológicos.
Esto es Silicon Valley de Cantabria.
Vale.
Bueno, venga.
Pues hablando de WordPress...
Vamos allá.
WordPress. Cumbia.
Esto es WordPress, mano.
Bueno, dinos, explícanos, que yo sé que me traes algo de esto. Vamos justísimos de tiempo, vamos pasadísimos, sí, de tiempo.
Bueno, rápidamente, vamos a intentar reducir. Sí, es que quería hablarte hoy sobre desarrollar en entornos locales o entornos de desarrollo con WordPress, ¿vale?
Vale.
¿Cómo lo hacía y cómo lo hago?
Venga, va.
Yo siempre...
Tienes un minuto.
Tengo un minuto, me cago en eso. Bueno, yo lo hacía en entorno de desarrollo local. Solía utilizar el Local by Flywheel, que es súper conocido, es el que utiliza la mayoría de la gente. Ajá. Y a raíz de una charla en la WordCamp España Online, esta que ha habido este año,
¿sí?,
de nuestro conciudadano del grupo de Telegram JJ de Zaragoza.
Qué grande.
Que muy grande. Habló sobre Lando. y me gustó, lo empecé a probar y ahora ya solo desarrollo en entornos locales con Lando. ¿Lando qué es? Lando básicamente es una capa, digamos, por encima. Está basado en Docker, ¿vale?
Vale.
Para utilizar Lando tienes que tener Docker instalado en tu máquina.
Pero bueno, que cuando instalas Lando ya te instala Docker. Lo digo porque yo lo hice la semana pasada.
Pues no lo sé.
Ah, sí.
Lo pues hice la semana pasada. Yo es que ya tenía Docker instalado, entonces, claro. Entonces sí, puede ser instalado Docker. Entonces, si alguna vez os habéis peleado con Docker y con su configuración, pues es un poco... que no es para todos los públicos, ¿sabes? Es para mayores de 16.
Y más para los desarrolladores, que tampoco queremos ser administradores de sistemas.
Exactamente, porque al final lo que queremos hacer es tener un entorno que funcione guay y que sea lo más fiel posible al entorno de producción y que lo podamos hacer rápido, sin tener que estar ahí a configurar rollos que no son de nuestro gremio, ¿no? Uh-huh. Entonces Lando es básicamente lo que te hace esto. Lando te lo instalas, Lando tiene un archivo de configuración YML, YAML, muy muy sencillo, que viene muy bien documentado en su página web y en el GitHub. Y básicamente es ese archivo de configuración que lo tengas, le das un Lando start y ¡pum! Automáticamente te levanta el contenedor con esa configuración que te lo has dicho. Automáticamente te hablo en 30 segundos o un minuto, depende un poco de la máquina. No consume muchos recursos de la máquina. Uh-huh. Yo lo que hice por temas de espacio, yo trabajo casi siempre con un portátil, ¿vale? Con un Mac, uh-huh, que tiene un portátil con un disco duro SSD, no recuerdo de cuánto, pero bueno. Lo que me compré un disco duro externo SSD.
Sí.
Y todos los desarrollos que hago los tengo en ese disco duro externo SSD y oye, de lujo, tío. De lujo.
Qué bueno. O sea, ¿aconsejarías a todo el mundo que se pase a ese entorno?
Sí, yo lo aconsejaría porque de verdad que el Local by Flywheel, la última versión del Local, yo creo que, no lo sé, hablo un poco de sin saber de todo. Yo creo que está también basada en Docker. La anterior estaba basada en máquina virtual. Y hostia, era un comedero de RAM y te levantaba la máquina virtual cada vez que... Uh-huh. Y no me gustó, iba bastante lento. Esto es inmediato, va guay. Luego tienes el archivo este de configuración de Lando, puedes hacer mogollón de cosas, tiene eventos. Yo tengo hecho que a ver si publico en el GitHub, si lo acabo y lo publico. Un archivo de configuración que tú directamente le das Lando start y te descarga WordPress, te lo instala con unas variables de entorno que tú le pones ahí en la configuración, te configura el wp-config, la base de datos, te instala los plugins con las versiones que tú le digas, todo esto con wp-clip, porque además cuando te instalas el entorno de desarrollo de, uh-huh, WordPress con Lando, te instala el wp-clip.
Qué bueno, entonces, qué bueno.
Lo que le hago es llamar a un archivo PHP que va ejecutando script de wp-clip.
Oye, dejamos el spoiler, dejamos aquí el hype en lo máximo y decimos,
vale,
y decimos que en un próximo capítulo, no sé si será el siguiente, porque el siguiente acaba en 7 y va a ser, va a ser especial.
¿Qué será?
Porque el 7 es número mágico en el en internet. Y después viene el último capítulo, el del 31 de julio, que será el último de la primera temporada del Arroyo. Después nos tomaremos una pausa o a lo mejor hacemos un capítulo especial camping o no sé. Ya veremos.
Pero desde nosotros, el río.
Pero nosotros para final de mes, el 31 de julio, publicaremos La Verbena, ¿vale? Que será el último capítulo. Y ahí, si te pareces ahí, junto con La Verbena... explicamos, sí, el despliegue más rápido de WordPress.
Ay, ay.
¿Sabes? O sea, sí, un despliegue rapidísimo. Que sea de rollo, corres un comando desde terminal y te instala todos los plugins que tú quieras, te baja una base de datos, te instala el WordPress y te ejecuta un servidor.
Eso. Eso parece ciencia ficción, pero es real.
Pero es real. Y ese archivo, además, para más INRI...
Lo vamos a
sortear. Lo vamos a sortear. Vamos a montar una timba o algo y lo vamos. No sé.
Sí, pero... sí, podríamos hacer algo de eso. A ver, y lo que saquemos, pues para nuestras cervecitas.
Ay, 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 la niña bonita. Muy bien.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, Adrián, entonces, si quieres.
Sí. Bueno, o sea, me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado el programa, me ha encantado la información que has pasado, pero parece que ya llegamos al final.
Sí, que hay que ir a cenar ya.
Sí, o sea que muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Nos vemos de aquí 15 días y como siempre...
Recordar a todos que tenemos el grupo de Telegram, que lo pondremos en el post de este programa, así que estáis todos invitados a pasar por ahí y saludar.
Sí. O sea que, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao.
Este ha sido un programa del podcast El Arroyo. Las opiniones no se responsabilizan de sus presentadores y si tiene dudas, consúltelo con su cuñado.